Amén. Bien, hermanos, quisiera que oráramos en esta tarde, hermanos. Vamos a orar por Mindy. ¿Dónde está Mindy? Vamos a orar por Mindy, por su familia, hermana Norma Cardoso. Perdieron a un familiar, la cuñada de nuestra hermana Mindy. Falleció esta semana fue, por causa del coronavirus. Así que yo sé que hay dolor en la familia, hermanos amados, perdieron a un ser querido en estas circunstancias. Así que vamos a orar. Yo quiero que pongan su mano hacia la familia, hacia Mindy, hermana Norma. Vamos a orar por ellos. Hermanos, háganme un favor, pongan sus manos hacia ellos. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti para bendecirte, para darte gracias, Señor. Dios mío, solamente tú sabes las razones por las cuales tú permitiste que sucediera esto, Señor, con el familiar de nuestros hermanos, de nuestra hermana Norma, de Mindy, Señor, de Jorge, toda esta familia. Pero te pedimos, Señor, que tú fortalezcas, que tú les des la fortaleza que ellos necesitan, que tú les des las fuerzas, Padre, para poder seguir adelante, Señor, y para seguir sirviéndote a ti. Dios mío, en el nombre de Jesús, nosotros te rogamos que fortalezcas esta preciosa familia, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, siéntense, por favor. Próximo domingo tendremos servicio a las 6. Quisiéramos. Gracias, Joel. Gracias, hermanos. Alégrense. Tenemos servicio. No hemos parado. Estamos aquí en ese lugar. Gracias a Dios. El diablo quisiera que la iglesia parara de alabar a Dios, que paráramos totalmente. Pero ¿saben qué, hermanos? Pablo y Silas, cuando fueron llevados presos por predicar la palabra del Señor, aún en la cárcel cantaban. Hermano amado, vamos a cantar al Señor mientras podamos. Empecé el Salmo 95, venid y aclamemos alegremente al Señor, aclamémosle con júbilo, lleguemos ante su presencia con alegría y con gozo. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, mis amados, vamos a seguir adelante sirviendo al Señor. No se pierda por ningún motivo los servicios. Véngase a la casa del Señor. No espere hasta que las iglesias estén completamente cerradas, que eso va a suceder durante el tiempo del anticristo. El anticristo no se va a manifestar mientras la iglesia esté aquí, mientras el Espíritu Santo esté aquí. Cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, entonces van a cerrar las iglesias. Aproveche ahorita que podemos, hermanos, seguir, que podemos venir a la iglesia, que la iglesia está abierta. Por ningún motivo se pierda ningún servicio. ¿Ok, hermanos? Bien, mis amados, en esta tarde el pastor Isaac es el portador de la palabra de Dios. Un aplauso al Señor por el pastor Isaac.
Buenas tardes, ¿cómo están todos en esta noche? Los extrañé la semana pasada. Estuve trabajando unos días muy largos y esa semana fue estresante para mí. Y el jueves mis papás vinieron a la casa y estuvieron con nosotros un rato. Y yo iba a ir a agarrar un proyecto a mi trabajo para traerlo a la casa a trabajar un poquito más. Y mi papá, antes de irme, me dice, el Espíritu Santo me dijo que te dijera que no te estresaras, que Él está contigo. Pero a veces, una palabra simple, a veces, yo sé que mi papá es un hombre de Dios, pero en ese momento, en mi carne, estaba pensando, wow, mi papá no entiende, ¿sí me entiende? Pero no estaba hablando mi papá, sino estaba hablando el Espíritu Santo. So me fui yo con esa palabra en mi corazón, fui a agarrar lo que debía que recoger, regresé a casa, pero mi carne todavía estaba muy estresada. ¿Alguien ha tenido una semana estresada esta semana? ¿Una persona nomás? ¿Dos? ¿Tres? ¿O ha tenido un momento de estrés en su vida antes? Y mi esposa mis testiga, a veces yo siempre he tratado de dejar mi trabajo en mi trabajo y apagar el switch, como dicen, pero a veces es tanta la carga que uno trae el trabajo a la casa. ¿Alguien hace eso también aquí o no? Y si usted no sabe, en mi trabajo no solo estamos trabajando a muertes, gente que ha sido asesinada, o a veces esas impresiones de las personas muertas quedan en la mente de uno. Y uno, aunque esta persona no, a lo mejor nosotros no estamos para juzgar a la víctima, estamos aquí para ayudar a la familia que queda, porque la familia es la que sufre, ¿sí o no? Y quedan las imágenes y uno lleva eso a la casa porque quiere resolver el crimen. So, todo el día estuve pensando, mi papá se fueron, y estuve todo el día, mi esposa ahí dijo, ya deja ahí, ¿verdad? Estás trabajando mucho, like, si vas a agarrar un día de descanso, agarra un día de descanso. Y en eso llega un correo electrónico de una evidencia que regresó de ese caso y me emocioné porque la palabra que el Espíritu Santo había dado a mi papá a decirme a mí no fue en vano. Encontramos una pista se dice, ¿verdad? Que solo Dios sabe cómo pudieron sacar esa pista. Y obviamente todavía estamos trabajando, pero les digo, Dios cuando nos da una palabra, si ese Dios va a confirmar siempre, amén. Y yo les puedo decir que mi papá es un hombre de Dios y yo sé que escucha de Dios y es sensitivo al Espíritu Santo. Iglesia, Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros todos los días. Él quiere darnos pistas para cómo sobrevivir nuestro día, cómo poder sobresalir en nuestro día. Pero a veces nuestro estrés, nuestros problemas, nuestras luchas, pistas, a clue, nos da, Ángel no sabe hablar español, pero está aprendiendo, amén. I said you don't know how to speak Spanish, but you're trying to learn. So, les quiero animar en esta noche. Ahora Dios va a traer una palabra de ánimo para todos nosotros. Y Él quiere que a pesar de las luchas, a pesar de la pérdida, a pesar de lo que está pasando, yo pensé que esto se iba a acabar en el verano, pero yo creo que esto va a seguir hasta el fin del año. Y se está mirando más y más. Uno no sabe en quién creer ahorita, ¿sí o no? Pero les quiero recordar que lo único que podemos confiar es en Dios y en su palabra, porque su palabra nunca va a regresar vacía. A pesar de la lucha, a pesar de lo que está pasando, Dios va a sacar a su iglesia adelante. Y si usted se sigue bajo la protección de Dios, bajo lo que Dios nos está diciendo que hagamos, usted esté confiado que Dios va a estar ahí con usted. Estaba pensando en personajes en la Biblia que pasaron por luchas, que pasaron por pruebas. Y hay muchas personas, muchos personajes. Estaba pensando en José, cómo sus hermanos lo vendieron a esclavitud. Y aunque él estaba de esclavo, la Biblia dice, quiero leerlo rápidamente aquí, vamos a leer en Génesis. Stay here. En Génesis, si usted lee, dice que sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Aquí miramos que José ya había sido vendido a la esclavitud y él ya estaba pasando. Imagínense que sus hermanos, ¿cuántos tienen hermanos y hermanas carnales? ¿Cuántos se llevan mal con sus hermanos? No digan amén o no levanten la mano, amén. Pero que sus hermanos, mi papá viene de una familia de 12 hermanos y hermanas. ¿Alguien aquí les gana a ellos? ¿Quién tiene más hermanos de 12? ¿Nadie? ¿Alguien más? Antes en México así lo hacían. No había tele, dicen los hermanos, amén. Pero mi abuela, tuvo 12 hijos. 12 hijos, imagínense. Yo con 3 me vuelvo loco. Amén. ¿Quién tiene más de 3 hijos aquí? 3 hijos, imagínense con 6. 12 hijos tuvo mi abuela. Mi abuela trabajaba, mi abuelo trabajaba. Ellos ahí se criaron ellos mismos. Las hermanas grandes eran las mamás, ¿sí o no? Pero imagínense que a un hijo le tenían envidia porque es como el pastor Jorge, que el pastor Jorge le compraban los juguetes más bonitos. Y no nomás eran envidiosos. Una cosa es ser envidioso, pero una cosa es actuar en la envidia. vendieron a su hermano a esclavitud. Imagínense cómo él se sentía, defraudado. Su propia familia lo había vendido a la esclavitud. Su papá lo amaba, él no sabía de su papá. Su papá pensaba que lo habían matado. Fue una situación muy fea. Yo sé que nadie aquí, o no voy a decir nadie, yo sé que la mayoría de nosotros no hemos pasado por algo así. Nadie. O alguien ha vivido así, que lo vendieron a la esclavitud. Nadie. Pero él está aquí en la casa de una persona ajena, donde él ha sido comprado y él es un siervo ahora de alguien, pero Dios le ha dado favor porque Dios estaba con él. Dice que sucedió que cuando oyó el amo, aquí está Potifar, ¿verdad?, de José, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado José, se encendió su furor. Now, miren, y tomó Potifar a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Now stay right there. José no solo había pasado persecución por su propia familia, pero él pasó persecución en su trabajo. Él pasó, le levantaron un falso que él quería acostarse con la esposa de su amo y lo metieron a la cárcel. Ya estuvo mucho tiempo. Imagínense la vida de José en la cárcel. Cuando uno está solo en su cuarto, cuando uno está solo en su carro manejando lugares, es cuando el diablo viene y ataca más, ¿sí o no? ¿Alguien ha estado furioso en su carro y está alegando con gente que no está en el carro? ¿Alguien? Yo sí. Te levantan un falso, están hablando mal de ti, o alguien en la iglesia te miró, como dicen, con cara de fuchi, y uno anda manejando y en el carro está alegando uno con nadie, con la persona que uno tiene, ¿sí me entiende? Esa ¿cómo se dice? Ese conflicto. Yo me imagino José, un hombre que sí era un hombre de Dios, pero él también tenía sentimientos. Él tenía también sus deseos carnales, que a veces no son solamente son cosas sexuales o malas. Son un deseo carnal, puede ser el deseo de odiar, el deseo de maldecir, el deseo de llorar, el deseo de gritar. Ahí está atorado en una cárcel, inocente. ¿Usted se ha sentido así antes? Está en una situación no por la culpa de usted, sino por la culpa de alguien más. Pero dice la Biblia que Jehová estaba con José. Iglesia, debemos que recordarnos en esta noche que aunque estemos pasando por luchas, aunque estemos pasando por pruebas, Jehová, si usted está sirviendo a Dios, el mismo Dios de José, el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, Él es el mismo Dios que está con usted y conmigo. Anda, minero muy sin comer, amén. Vamos, ¿cuándo va a haber talento para vender? Ahorita darles un taco para que se emocionen los hermanos. Dice que Él extendió su misericordia. Dios es un Dios misericordioso, iglesia. Que aunque Él estaba aquí de una persona inocente, pero aunque Él estuviera ahí por malo, Dios todavía tiene una gran misericordia cuando la persona se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Dice que le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Now, en esta noche quiero animarte, te quiero dar unas escrituras para que tú pongas en tu arsenal, que pongas en tu matralleta espiritual para que le des a los demonios cuando vengan a atacarte. Amén. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué quiere decir? Confía en Jehová. Pon tu confianza en Dios con todo tu corazón, no parcialmente. Yo le puedo asegurar que José, cuando estaba ahí atorado en esa cárcel, él estaba confiando en Dios a pesar de su lucha, a pesar de su prueba. Y él puso su confianza en Dios completamente. Él dijo, no puedo confiar en mi familia porque mi familia me falló. No puedo confiar en Potifar porque Potifar me falló. No puedo confiar en el jefe de esa cárcel porque ese no sé cómo me vaya a tratar, pero me debo que confiar de una persona de Jehová. Dios es una persona. Amén. Dios siente. Dios puede. Jesús, que es Dios también. Jesús fue una persona, es una persona. Y Él puede sentir lo que tú, Él sabe lo que es la traición. Él sabe lo que es lo que se siente es sentirse a lo mejor un fracaso en momentos. Él siente lo que es el rechazo de la familia. Él sabe lo que es rechazo de sus propios hermanos y hermanas. Amén. Él sabe lo que tú estás sintiendo. Pero dice Dios, aquí dice la Biblia en Proverbios: confía en Jehová con todo tu corazón. Mire, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu entendimiento, lo que quiere decir. Sí, pero es que no me ha trabajado. He venido a la iglesia muchos años, he venido a la iglesia por muchas semanas, muchos meses, y lo que estoy haciendo, lo que me está diciendo el pastor que haga, no me está ayudando. No te apoyes en lo que está enfrente de ti, sino apóyate en lo que está diciendo Dios sobre tu vida. Amén. No, miren, Romanos 8, aquí Pablo escribe a la iglesia de Romanos y dice: y si hijos, también herederos. Usted y yo, iglesia, si usted ha venido a la casa del Señor y dice: Señor, te acepto como Jesús, mi Salvador, tú y yo hemos sido herederos, quiere decir que todo lo que le pertenece a Dios te pertenece a ti. Usted, dile a tu vecino: tú eres un heredero. Si es una hermana, dile: tú eres una heredera. Amén. Yo cuando me muera, le voy a dejar una herencia a mis hijos. Amén. Dios no nos está dejando sus deudas. Amén. Hay muchos que dicen: no, cuando me muera les voy a dejar mis deudas para que sufran. Jesús no nos dejó su deuda, nos dejó su herencia. Amén. Él nos dejó nuestros pecados, Él nos dejó la herencia de Cristo, que es una vida nueva. Usted y yo somos nueva creación. Amén. A veces queremos que nos prediquen un sermón bien teológico, que tenga una profundidad que ni se puede mirar. Iglesia, Dios es simple, Dios es fácil, Dios es un Dios que uno puede entenderlo, puede sentir. Amén. Yo he ido a iglesias donde los predicadores hablan y todos están confundidos, no saben qué están diciendo. ¿Sí o no? Pero Dios es un Dios donde uno puede entender. Dice que, y si hijos, aquí está hablando nosotros, si usted es hijo, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiere decir que Cristo y nosotros somos hermanos. ¿Sí o no? Jesús es hijo de Dios. Usted, cuando vino a la familia de Dios, usted también es hijo o hija de Dios. Quiere decir que todo lo que Dios le dio a su hijo Jesús, usted y yo somos coherederos con Jesús. Amén. Si es que padecemos juntamente con Él, quiere decir que usted y yo vamos a tener aflicciones. Estamos padeciendo, amén, de un COVID, ¿verdad? El COVID. That wasn't funny, right? To people, but whatever. Para que juntamente con Jesús seamos ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuántos tienen aflicciones ahorita? Digan amén. ¿Alguien tiene una aflicción ahorita? Ahorita con nuestros hermanos, con Jorge y con Mindy. Ellos están pasando por una aflicción. La Biblia dice que lloremos con los que lloran. Ellos son hermanos de nosotros, pero yo les quiero recordar a ellos que, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que usted y yo sentimos ahorita no es nada comparable a lo que vamos a sentir cuando miramos a Jesús. El pastor Drew dijo en la mañana: si nos morimos, no nos estamos muriendo por siempre, nomás estamos cambiando de domicilio. Ya su address ya no va a ser 5044 South Durfee, es donde estamos aquí ahorita. Vamos a estar en el cielo. No sé qué la dirección del cielo es, pero va a ser bonito. Amén. ¿Le seguimos o le paramos? Miren Romanos 8:35, ahí mismo en Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o chismes o el coronavirus o el no trabajar, el desempleo, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Now, miren, antes en todas esas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, ¿quién nos amó, iglesia? Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, no hay nada, no hay nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Cualquier persona que se levante a levantarte falsos, cualquier, lo que ellos digan no nos puede separar a usted y a mí del amor de Cristo. Iglesia, lo más adulto que me pongo, lo más grande que crezco, lo menos me importa lo que la gente piense de mí. ¿Alguien más piensa así o no? De chiquillos nos afectaba a todos, ¿sí o no? ¿Se quieren juntar conmigo? ¿No se quieren juntar conmigo? ¿Quieren hablar conmigo? ¿No me llamaron? ¿No me contestaron? Ya voy a cumplir 40 años, bueno, todavía no, en 5 años. Pero si me llaman o no me llaman, yo sé que soy fuerte, sí o no, pero no me afecta, no me interesa. Lo que me interesa, no. Si mi esposa se me ignorara y mis hijos, ahí sí me afectara. O mis papás, o mi hermano a veces no me contesta y me siento mal. Le llamo y no me contesta. Digan, ah, no se crean. Me contesta varias veces nomás, ¿eh? Y luego me llama Isaac. No tengo gas. ¿Me mandas un dólar? Le mando 20 porque lo quiero mucho. No se crean, no estoy jugando con él. Ahí está atrás, mi hermano. Pónganle la cámara ahí a todos para que lo miren. No se crean. Pero sí, yo digo, imagínense, eso es lo que José estaba pensando. Man, nada me va a separar del amor de Dios. Nada me va, man, mis hermanos me dejaron, mis hermanos me vendieron. Aquí esta mujer mala me metió a la cárcel. Y él siguió siendo fiel. Y en lo poco fue fiel y lo pusieron en mucho. Si usted mira la historia, cómo termina la historia de José, José fue de un esclavo a un príncipe grande. Él estaba uno más alto que él, que era el rey, y él estaba a la mano derecha de él. Porque él fue fiel y él se paró en las promesas que Dios había dado a su vida. De chico Dios le había dado visiones, le había dado sueños. Y él fue fiel y ya él se agarró de esas promesas. Y Dios lo puso en mucho. Lo malo es que vivimos en un país donde queremos meter la promesa en un microwave y en 2 minutos va a salir bien caliente. A veces las promesas duran mucho tiempo. Miramos la vida de David. David fue ungido como rey. Un chavalo chiquillo. Y yo creo que él pensó, man, mañana me van a poner como rey. Saúl, hazte para el lado. Pero Dios lo tuvo que enseñar, lo tuvo que meter por fuego, lo tuvo que meter por persecución, lo tuvo que meter a cuevas, donde él tuvo que saber, man, de esta no me libré yo, sino me libró Dios. Ya años, muchos años después, Dios quita a Saúl y a su tiempo. Ya David, aunque todavía estaba joven, ya David estaba, ya tenía experiencia en la batalla, ya tenía la experiencia en cómo confiar en Dios. Dios nos da la promesa, pero Él nos dice, hey, esa promesa se va a cumplir, pero debo que mirar que puedes confiar en mí. Cuando no mires el fruto de la promesa. Amén. Ya casi termino. Romanos 12:12, aquí mismo en Romanos. Miren, gozosos. Can we start a little bit sooner than that? 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Now, miren esto. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en qué? En la oración. Iglesia, cuando tú estés pasando por tribulación, aunque estés sufriendo, debes que estar gozoso en la esperanza que Dios te ha dado una promesa. Que lo que dice la Biblia está ahí y se va a cumplir. Pero es algo que la iglesia también nos falta a veces, constante. No a veces, no cuando se te antoje, pero constantes en qué? En la oración. Iglesia, es muy importante que usted y yo estemos constantes en la oración. Si usted mira las noticias, si usted mira lo que está pasando en nuestros medios, mucha gente dice, no, es que va a tomar más que la oración para cambiar esa situación. No, la oración es lo que cambia. Si usted mira las historias en la Biblia, los hombres de Dios, hay algo constante en cada historia, que fue la gente confiando y orando. La gente buscando de Dios, buscando su rostro. Amén. Y casi termino. 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice esto. Por tanto, miren, no que desmayemos. Todos digan desmayemos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, este hombre exterior se vaya desgastando. ¿Cuántos se sienten medio desgastados? Yo me siento medio desgastado a veces, ¿sí o no? A veces llego de trabajar, no tengo ganas de hacer nada. A lo mejor a veces me duele la espalda, me duelen las rodillas, me duele la cabeza. Me siento desgastado. ¿Sí o no? Dice, por tanto, no desmayemos. Iglesia, a veces el estrés, la tristeza, la angustia. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a hacer esto? Causa estragos y causa que nos desgastemos físicamente, no físicamente, pero mentalmente, emocionalmente. ¿Te sientes desgastado en esa noche? ¿Te sientes desgastado, desgastada mentalmente, espiritualmente? Ven a los pies de Cristo en esa noche. La carga del Señor es más fácil que tu carga. Dice que, por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre, nuestra mujer exterior se vaya desgastando. Miren, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Now, miren, el cuerpo interior, que es el espíritu, no se va a rejuvenecer, no se va a renovar solo, no se va a renovar sola. Usted debe que darle de comer, así como darle de comer a su cuerpo físico. Por eso les pregunto, ¿quién comió hoy? ¿Quién comió carne o quién comió tacos? ¿Quién comió hoy? Levanten la mano, por favor, todos. Si no, ahorita vamos a mirar a ver quién no comió. Vamos a darle de comer ahorita. Así como comemos todos los días, mi mamá me decía, o mi mamá cuando estábamos chiquillos, decíamos, es que ya limpiamos ayer. ¿Y qué nos decía? ¿Comiste hoy? ¿Sí o no? Quiere decir que si ayer comiste, ayer limpiaste. Si hoy comiste, también pues ahora te toca limpiar. ¿Sí o no? Así debemos que pensar en nuestro espíritu. ¿Comiste hoy? Sí. Ok, ¿qué comió tu espíritu? ¿Comió tele? ¿Comió cosas que no había que comer? Porque el espíritu, acuérdense, el espíritu es lo que va al cielo después que nos muramos. Imagínense cómo se miraría nuestro espíritu ahorita. Si estuviéramos caminando puro de espíritus, todos flacos, desnutridos, a lo mejor unos un poquito más fuertes que otros, amén. ¿Sí o no? Pero dice que nuestro espíritu, dice, go back to 16. Dice que el interior, no obstante, se renueva de día en día, pero eso toma trabajo. Amén. Porque esta leve tribulación, miren cómo Pablo mira su tribulación. Él lo mira como una cosa leve. Es toda en su perspectiva. Como tú mires a tu problema, es como tu problema te va a tratar a ti. Amén. Esa leve tribulación momentánea, ven, Él sabe que todo es pasajero, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Iglesia, cada vez que tú pases por tribulación, Dios está, aunque eso a lo mejor, esa tribulación no viene de Dios, a lo mejor no, yo no puedo decir, pero esa tribulación, esa lucha, lo que hace es que te empieza a ¿cómo se dice? Stretch. No, a estirar. Te estira, te estira, te estira, te estira, te estira. Y miren, caminas en otra circunstancia y dices, man, esto no es nada comparado a lo que ya pasé. Amén. Hay temporadas, temporadas en nuestra vida donde Dios nos va a apretar y sí nos va a sacar todo lo que tenemos, pero nomás nos va a hacer más fuerte, amén, para lo que sigue. Dios nunca te va a dejar entrar por una circunstancia donde Él sabe que tú no puedes pasar. Está en la Biblia, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son, miren, temporales. Para las que no se ven son eternas. Amén. Esa escritura me encanta. José, para él estar en la cárcel, y piensen esto, ya termino porque ahí viene el sol. José, estando solo en la cárcel, no fue nada a comparar a lo que él sintió cuando sus hermanos le vendieron. Yo puedo asegurarles que el sentimiento que sintió cuando su propia familia, su propia sangre lo vendió, fue más triste que una persona que no fue su familia lo metió a la cárcel. ¿Podemos todos decir, tiene razón o no? So, Dios sabía que él iba a poder pasar por ese fuego de ser vendido. Él sabía que él iba a pasar, él iba a poder pasar por estar en la prisión, porque sabía que lo que Dios ya había estado trabajando en su vida desde chiquillo iba a traer fruto de grande. Amén. Y miren, cuando él fue promovido y cuando él dio órdenes, decir, ¿sabes qué? Debemos, va a haber años de escasez y va a haber años de abundancia. Él ya tenía ese entrenamiento desde chiquito. Él ya estaba preparado mentalmente a lo que iba a venir a esa nación. Él sabía lo que era tener mucho y él sabía lo que era tener nada. Imagínense, él fue, piensen en eso, él fue de un joven teniendo todo, su papá, su amor. Él fue de tener una túnica de colores a ser un esclavo y tener nada de ropa, desnudo. Él fue de tener mucho en el palacio de Potifar, en la casa de Potifar, a tener nada en la prisión. Iglesia, acuérdate de los tiempos donde tú pasaste por escasez, donde no tenías nada. Pero acuérdate también de tus victorias. Una vez más, si pasas por el fuego, no te quemarás. Vas a ver, man, el mismo Dios que me sacó de esas 5 o 6 cosas, me va a sacar de eso también. El mismo Dios que nos sacó de otras enfermedades, nos va a sacar de esto también. Usted no esté esperando, miren, usted se va a sentir, no esté esperando el estímulo del gobierno. Usted espera el estímulo de Dios. Amén. Usted no esté esperando a qué va a hacer el gobierno para mí. Usted empieza a declarar, Dios, ¿qué vas a hacer tú por mí? Yo soy heredero tuyo, yo soy heredera tuya, yo soy hijo, yo soy hija del rey. Empieza a declarar así, iglesia. Sé tu lugar en el reino del Señor. ¿Cuántos hijos y cuántas hijas hay en la casa del Señor en esta noche? Yo oro estoy convencido que la palabra del Señor en esta noche trajo ánimo para muchos de nosotros. Aunque estés pasando por lo que estás pasando, recuerda que el Señor está contigo. No te apoyes en tu entendimiento, sino confíate del Señor. Y Él, iglesia, nos va a sacar de esta. Él nos va a sacar de esta. Mindy, George, Confíen en el Señor en esos tiempos fuertes. Apóyense en el Señor, oren. Y ustedes van a mirar cómo Dios, el Espíritu Santo, va a traer fortalezas a sus vidas. Supernatural. ¿Amén? ¿Cuántos han sido animados en esta noche? Un aplauso fuerte al Señor. ¿Amén? Vamos a orar antes de terminar el servicio. Angel, can you help me play a little bit, brother? Si alguien, todos inclinen sus rostros, vamos a tomar unos minutos. Si alguien, si Dios te ha hablado a ti en esta noche y dices, ¿sabes qué, Señor? He confiado en mi propio entendimiento, pero en esta noche me arrepiento y quiero confiar completamente en ti. Yo quiero que tú levantes tus manos conmigo. Levanta tu mano, yo quiero orar contigo, yo quiero orar contigo. Los que están mirando en Facebook, ahí en tu casa, Dios mira tu mano. Yo sé que dices, no, pues nadie me mira, Dios está mirando. En esta noche levanta tu mano en tu casa, si estás mirando. Señor, yo oro, Señor, por tu pueblo en esta noche, que ha levantado su mano, que ha levantado su corazón, que ha levantado, Señor, su mirada a ti. Si alguien está pasando por lucha, por prueba en esta noche, queremos confiar en ti, Señor. Y así como José, Señor, tuvo favor delante de tus ojos, te pido que tus ojos en esta noche estén sobre tu pueblo y que tu favor y misericordia, Señor, estén sobre tu pueblo. Que seamos un testimonio viviente, que las personas que están alrededor de nosotros puedan mirar que tú estás con nosotros. Yo te doy gracias, Señor. Si alguien en esta noche no ha aceptado a Jesús como su Salvador, yo quiero invitarte a la familia del Señor. Yo quiero que tú seas un heredero y heredera de lo que Dios nos ha dejado como herencia, y es la salvación. Te pregunto en esta noche, ¿sabes dónde vas a estar hoy? Si murieras, yo sé que esa pregunta es fuerte, pero iglesia, cosas pasan rápido. Si tú nunca has aceptado a Jesús en casa, si tú nunca has aceptado a Jesús, o a lo mejor estás caminando, antes servías a Jesús y te has alejado de Él, ahora es tu oportunidad de venir una vez más y decirle a Jesús, Señor, perdóname. Te acepto una vez más, o me quiero reconciliar contigo. Quiero una vez más empezar una relación contigo. Si Dios está hablando y te está tocando a tu corazón, Él nunca va a venir y se va a invitar Él solo. Él te hace la invitación y Él te pregunta, ¿me dejas entrar? Si tú quieres eso para ti en esta noche, yo quiero que levantes tu mano y que hagas una oración conmigo. Alguien más. No, oren eso conmigo, digan, Señor, todos vamos a hacerlo juntos, al cabo que no nos hace mal, amén. Diga, Señor, en esa noche reconozco que te necesito, reconozco que sin ti estoy perdido, no hay esperanza sin ti, pero en esa noche yo te acepto, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo sé, si muero hoy, yo voy a estar contigo, Señor. Y el pueblo dice, en el nombre de Jesús, amén.